Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Se confirman cifras oficiales de los paquetes electorales recuperados en el Distrito 18. La Secretaría de Salud del Estado visita el módulo de vacunación en el Centro Universitario de la Costa Sur. Registra el CU Costa Sur alta afluencia durante la vacunación a personas de 40 a 49 años de edad. En Jalisco se aplicaron el miércoles más de 47 mil vacunas contra el COVID-19. Autlán emprende campañas para protección del medio ambiente. Conociendo mis derechos es la nueva exposición pictórica en el Palacio del Arte. La Universidad de Guadalajara se sitúa en el lugar 43 de las mejores universidades de Latinoamérica. Jalisco, segundo lugar nacional en atrocidades reportadas de enero a junio. Reconoce la Secretaría de Salud respuesta de AstraZeneca para proveer vacuna anti-COVID. Uruguay es el primer país de Latinoamérica en iniciar vacunación de menores contra el COVID-19. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 10 de junio del año 2021. Han transcurrido ya 161 días por transcurrir, 204 días, estamos en la semana número 23. Les saludo con mucho gusto al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio, así como también agradezco en los controles operativos de mi compañero Fernando García y mi compañero Benito Villaseñor, continuista, webmaster de esta emisora, programador, a quien agradezco todo el apoyo y por supuesto a nuestra compañera Gladiola Madera como periodista y reportera de este espacio. Bien, pues en esta mañana de jueves 10 de junio, le recuerdo a usted que estamos completamente en vivo, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, esta emisora universitaria ubicada aquí en el Centro Cultural Atanasio Monroy. Estamos completamente en vivo y por lo tanto la comunicación es ida y vuelta. Nos va a dar muchísimo gusto que nos llame al 382-5031, 382-6532. También le recuerdo el WhatsApp 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información esta mañana aquí en Señal Informativa.
Señal local.
Nos vamos a la información. Confirman cifras oficiales de paquetes electorales recuperados en el Distrito 18. Los incidentes se registraron en los municipios de Casimiro Castillo, La Huerta, Villa Purificación y Unión de Tula. Los paquetes electorales robados en el municipio de Unión de Tula corresponden a 3 paquetes de la elección a diputación local y 4 a municipios. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información al respecto.
La autoridad electoral del Consejo Distrital 18 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana con sede en Autlán de Navarro confirmó las cifras oficiales de los paquetes que fueron objeto de disturbios al término de la jornada de la elección del 6 de junio. Los incidentes se registraron en los municipios de Casimiro Castillo, La Huerta, Villa Purificación y Unión de Tula. En Casimiro Castillo se instalaron 29 casillas, en la Huerta 36, vía Purificación se instalaron 17 casillas y en Unión de Tula se instalaron 21 casillas, de las cuales 4 fueron robadas y hasta el momento no recuperadas por las autoridades. Los paquetes electorales robados en el municipio de Unión de Tula corresponden a 3 de elección a la Diputación Local y 4 a Munícipe. Los paquetes electorales restantes fueron estimados el 8 de junio a las 8:08 horas y trasladados bajo el resguardo de elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a las 20:35 horas hasta las instalaciones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana con sede en Guadalajara, donde se realizan los trabajos de conteo y cómputo. En Cihuatlán, la jornada electoral transcurrió con total normalidad. Fue el pánico difundido por los acontecimientos en los municipios colindantes lo que llevó a que algunos funcionarios de casillas se retiraran antes de sus funciones. No obstante, estos paquetes electorales fueron resguardados por autoridades de seguridad y posteriormente trasladados al Consejo Electoral por personal del IEPC del Distrito 18. Actualmente las sesiones de cómputo se realizan en 18 de los 22 municipios del Distrito 18, a excepción de Casimiro Castillo, La Huerta, Villa Purificación y Unión de Tula. El cómputo de estos municipios se realiza en Guadalajara, donde se encuentran los paquetes electorales. Las instalaciones del Consejo Distrital 18 del IEPC se encuentran bajo el resguardo de elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, ahí tiene usted los pormenores con respecto a esta situación que se presentó durante la jornada electoral el pasado domingo 6 de junio y en el que, como ya escuchamos, estos incidentes se registraron en los municipios de Casimiro Castillo, La Huerta, Villa Purificación y Unión de Tula, y los paquetes electorales robados únicamente en el municipio de Unión de Tula, que corresponden, como ya lo reiteramos, 3 paquetes de elección diputados locales y 4 de municipios. En otro contexto de la información, en el tema de salud, el secretario de Salud del Estado visitó ayer el módulo de vacunación que se encuentra ubicado aquí en el Centro Universitario. Durante la visita, el doctor Fernando Petersen realizó un recorrido por las instalaciones en el que resaltó la importancia que la participación del Centro Universitario ha tenido para poder llevar a cabo las jornadas de vacunación, en el que también estuvieron presentes la rectora del Centro Universitario, la doctora Lilia Oliver, y la directora de la Jurisdicción Sanitaria número 7, la doctora Ana Maray Rea. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores de este recorrido que hizo el secretario de Salud a este módulo de vacunación.
El módulo de vacunación, ubicado en el Centro Universitario de la Costa Sur, recibió durante la mañana de este miércoles al secretario de Salud del Estado de Jalisco, Fernando Petersen, quien, en compañía de la rectora del centro, Lilia Victoria Oliver Sánchez, el secretario académico Luis Carlos Gámez Adame y la directora de la Jurisdicción Sanitaria 7, Ana Maray Rea Vázquez, realizó un recorrido por las instalaciones, esto durante la jornada de vacunación a personas de los 40 a los 49 años de edad. En entrevista para Señal Informativa, Petersen Aranguren compartió que para esta etapa se planea sean aplicadas 31,000 vacunas en la región. Dijo que se trata de un arduo trabajo y por ello resaltó el esfuerzo que durante 4 jornadas de vacunación el CUCSUR ha realizado.
Este centro universitario sea un modelo, ¿no? La verdad es que creo que hoy día, como ustedes pueden ver, las filas son ágiles, son rápidas, las personas están todas resguardadas del sol, que era una de nuestras preocupaciones más importantes, y algo que también llama mucho la atención es el entusiasmo, ¿no? Y el cómo las jóvenes, las personas del centro universitario se han volcado a ayudar a su propia comunidad. Creo que algo que hemos aprendido en esta muy importante pandemia es el hecho de la necesidad que tenemos los profesores y los estudiantes de entender en la comunidad nuestra participación, ¿no? Hay cosas que no se aprenden en las aulas, ¿no? Y que cuando se viven, ¿no?, se integran al código genético de cada uno de nosotros para siempre, ¿no?
Por su parte, Lilia Victoria Oliver Sánchez aprovechó para agradecer a las y los voluntarios, profesoras y profesores, así como a las y los estudiantes de la licenciatura en enfermería del centro universitario por su participación durante el proceso.
Concretamente conjuntamente hemos trabajado como un equipo, con Secretaría de Bienestar, con la Defensa y con todo el personal de Secretaría de Salud. Ha sido un entendimiento y que el resultado es que hemos podido dar una atención con mucho respeto, con mucho cariño a todas las personas que vienen a vacunarse. Yo creo que esto también refleja ese compromiso social tan importante de una universidad pública como nuestra universidad, que se ha volcado, como usted lo dijo, desde el primer momento que supimos que se supo de la pandemia, se ha volcado la universidad para poder intervenir, para poder colaborar. El liderazgo del rector general ha sido tan importante el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, y bueno, en cada centro yo creo que se repite lo que estamos haciendo aquí, ¿sí? Creo que las personas se sienten que están bien atendidas, tenemos todo el cuidado, y aquí, ya lo mencionaba el secretario, una parte medular ha sido el trabajo de los brigadistas, que son estudiantes y profesores, en nuestro centro unitario concretamente, estudiantes de la licenciatura en enfermería, de turismo, y tenemos también un grupo de mecatrónica que está ayudando a la Secretaría de la Defensa a hacer la captura.
Petersen Aranguren finalizó haciendo hincapié en la importancia que tiene el recibir la vacuna. Recordó que es más riesgoso no vacunarse que hacerlo, por lo que invitó a quienes aún no acuden a realizarlo lo antes posible. Durante esta jornada podrán recibir el biológico personas de Autlán, El Grullo, El Limón, Ejutla, Tonaya y Tuxcacuesco. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues estos son los resultados de esta visita que hizo el día de ayer el secretario de Salud del Gobierno del Estado. Le tenemos más información, ya son las 9:15, es momento de hacer una brevísima pausa, pero regresamos con más para usted que nos está sintonizando, a quien agradecemos el favor de su preferencia y el seguimiento en esta transmisión a través del Facebook Live. Un saludo para ustedes. Vamos a la pausa breve, regresamos. Estamos de regreso y le tenemos más información aquí en Señal Informativa, y le informo a usted que el módulo de vacunación que se instala aquí en el Centro Universitario, en este contexto de la información, en el Centro Universitario, en este módulo, se registra una afluencia de participación de los ciudadanos en esta etapa de personas a 40 a 49 años. Comparado con jornadas de vacunación de otros grupos de edades, durante esta jornada se puede observar una mayor cantidad de personas que acuden a recibir el biológico, lo que, de acuerdo con el coordinador del módulo, Eli Hernández, el maestro Eli, pues era una respuesta que ya se esperaba. Aseguró que aún con mayor afluencia el proceso de atención sigue siendo muy ágil. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene esta información a detalle.
A diferencia de jornadas anteriores, durante la jornada de vacunación a personas de los 40 a los 49 años de edad que realiza el Centro Universitario de la Costa Sur en coordinación con las autoridades de salud de la región, se puede observar una mayor participación de ciudadanas y ciudadanos que han acudido a recibir el biológico. De acuerdo con el coordinador de la licenciatura en enfermería del centro y quien se encuentra a cargo del módulo, Elisa Salvador Hernández Hernández, solo en la primera hora de iniciadas las actividades de este miércoles ya habían sido aplicadas un total de 300 dosis.
El día de hoy tenemos una afluencia mayor, ahorita por parte de la mañana, tenemos alrededor de 300 personas ya a esta hora, ya 160 ya están siendo vacunadas en este momento, y esperemos que se cumpla la meta de hoy, que es de 1100 dosis.
Eli Salvador compartió que se trata de un grupo de edad que ya había manifestado con anterioridad la necesidad que tenía de recibir el biológico. Es por ello, dijo, la cantidad de asistentes es mayor. Sin embargo, aseguró que el proceso de atención sigue siendo ágil, incluso más rápido que en jornadas pasadas.
No, al contrario, sigue siendo ágil, ya un poco más, ya la observación es de 15 minutos en este grupo de edad, a comparación de 30 minutos como era con los adultos mayores, entonces pasan más rápido. Anteriormente vacunábamos 120 personas a la vez, el día de hoy estamos vacunando 160 personas a la vez, entonces es más rápido.
Durante esta jornada la vacuna será aplicada a personas de los 40 a los 49 años de edad, además de los grupos rezagados que por algún motivo no pudieron vacunarse en el momento que les correspondía. La aplicación dio inicio el 8 de junio y culminará el 11 del mismo mes, con horario de atención de las 8 a las 14 horas. El módulo se encuentra instalado en el edificio de posgrados del CUC Sur. Se atenderán personas de Autlán, El Grullo, El Limón, Ejutla, Tonaya y Tuxcacuesco. Aunque el registro para recibir la vacuna puede ser realizado en el mismo módulo, las autoridades recomiendan hacerlo antes de acudir, esto para agilizar el proceso de atención. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene usted los datos de esta jornada de vacunación y recordando a usted que es hasta el día de mañana la atención para las personas de 40 a 49 años de edad. También se atienden a personas de 50 a 59 años que no tengan ninguna dosis aplicada. También a las personas de 60 y más rezagados que no se hayan atendido en esa etapa que les correspondía y que no tengan esquema completo de AstraZeneca, también se está recibiendo en esta ocasión en el módulo de atención aquí en el Centro Universitario. Ya sabe usted que los requisitos son muy sencillos, hay que llevar al módulo de vacunación su registro previo, que puede descargar de la página de mivacuna.salud.gov, también su expediente de vacunación, que arroja a la página de impreso y llenado, así como la copia por los dos lados de su identificación con fotografía y la copia de su CURP. El horario, como ya sabe usted, es de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Y aquí en el municipio de Autlán, el centro, el módulo, es en el edificio de Polideportivo. Y en los municipios también se encuentra el módulo de vacunación en El Grullo, en Ejutla, en El Limón, en Tonaya y en Tuxcacuesco. Es importante destacar algunas recomendaciones para las personas que acuden a estos módulos a atenderse: el uso de cubrebocas, si toma medicamentos, llevarlos consigo, no acudir si está enfermo o tiene síntomas de COVID o si tiene fiebre, ir bien alimentado, hidratado, llevar un refrigerio, no se puede apartar lugar y en todo momento seguir las indicaciones del personal de apoyo. Pues bueno, ahí tiene la información para estos módulos que están activos hasta el día de mañana. Le tenemos más información con respecto al tema. En Jalisco se aplicaron el miércoles más de 47,000 vacunas contra el COVID-19. En este contexto de COVID-19, en tres grandes jornadas que cubren a tres grupos de edad en beneficio de residentes de municipios metropolitanos y foráneos. Respecto a estos últimos, hasta el día de ayer se aplicaron 22,329 dosis a la población de 40 a 49 años de 53 municipios en 5 regiones del estado de Jalisco. En paralelo, aumenta a 69.15% el total de aplicación de la segunda dosis para adultos mayores de 60 años en Zapopan en su tercer día de actividades. La meta para esta etapa es de 82,500 vacunas en las tres sedes habilitadas que atienden bajo el modelo de Jalisco de vacunación con cita. La vacunación en el estado avanza, sin embargo, se le recuerda a la población que la pandemia sigue activa y por lo tanto debe usar cubrebocas adecuadamente. Esta sencilla medida que ya se nos ha informado puede reducir hasta un 90% en el riesgo de contagio. Permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas y no olvidemos el lavado frecuente de manos con agua y jabón y usar el gel alcoholado al 70%. Es también de destacar que desde el 14 de marzo del año pasado, del 2020, día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco, hasta el día de hoy, hasta la fecha, se acumulan 251,267 casos confirmados en la entidad, detectados gracias al sistema de radar, así como un total de 12,365 defunciones confirmadas por la infección del virus del SARS-CoV-2. Por ello es importante insistir en la necesidad de nuestra responsabilidad y recordar que aún se encuentra entre nosotros la pandemia y que es importante mantenernos con todas estas medidas de precaución. Tenemos más información para usted esta mañana. En el municipio de Autlán se emprenden las campañas para protección del medio ambiente. En la Dirección de Ecología del municipio realizará una campaña intermunicipal de limpieza en el arroyo El Cuajinque. Además, están invitando a los ciudadanos a participar en esta campaña de plantar árboles que se realizará el próximo sábado. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores sobre esta campaña.
Con el objetivo de promover el cuidado de los recursos naturales y en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebró el 5 de junio, la Dirección de Ecología realizará una campaña de limpieza en el arroyo El Cuajinque este viernes, la cual, indicó la ingeniera Gabriela Rodríguez, se realizará de forma intermunicipal entre los 10 municipios que conforman la gira.
En El Cuajinque, el día viernes, el viernes a las 10 de la mañana vamos a hacer una limpieza intermunicipal donde van a estar 10 municipios, obviamente cada uno en su municipio. Nosotros lo vamos a realizar en el área del Cuajinque hacia Villas, hacia carretera La Villa. Entonces, quien guste sumarse a esta campaña de limpieza, bueno, pues estaremos el viernes 11 a las 10 de la mañana, ahí el Paseo Cuajinque, por el Paseo Cuajinque.
Además, convocan a la ciudadanía a participar en la campaña de plantación de árboles que se realizará el sábado a las 6 de la tarde, para la cual la Dirección de Ecología donará 80 árboles de especies nativas para que las personas los planten en sus hogares.
También tenemos planeado convocar a la ciudadanía en general que nos reunamos cada quien en casa a plantar un árbol, a adoptar un árbol. Es decir, todos los vamos a plantar el día sábado a las 6 de la tarde cada quien en casa. Entonces, por parte del municipio se van a donar algunos arbolitos, pues los cuales pues ustedes deben pasar al vivero municipal. Pasaremos alguna información ahorita por los medios, donde, bueno, recomendaciones principales, ubicar el área donde vamos a plantar el arbolito, para saber qué tipo de árboles vamos a donar.
Las opciones que ofrece el vivero municipal son rosa morada, tronadora, palmas kerpis, guamúchil, primavera, pingüica, palo dulce, cuate, jacaranda y palo washingtonia. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene esta campaña en la cual se pide que se sumen a dicha participación con la finalidad de que pues los ciudadanos también actuemos en pro del medio ambiente, plantando árboles y ayudando pues a la limpieza de estos sitios, que es importante. Pues ahora la llegada de lluvias será necesario que se encuentre en buen estado. Conociendo mis derechos es la nueva exposición pictórica del Palacio del Arte. El propósito de la actividad es dar a conocer y reafirmar los derechos de los niños y de las niñas y de los adolescentes a través de las manifestaciones artísticas. En esta exposición participaron 23 planteles educativos de preescolar, de primaria y de secundaria. Es mi compañero Antonio Díaz que nos tiene la información al respecto.
En el recinto cultural Palacio del Arte se inauguró la exposición pictórica Conociendo Mis Derechos, en la que participaron 23 planteles educativos de preescolar, primaria y secundaria y la unidad de servicio de apoyo a educación regular. El propósito de la actividad es dar a conocer y reafirmar los derechos de los niños y niñas y adolescentes a través de las manifestaciones artísticas. Armida Briseida Maldonado, directora del recinto, felicitó a los participantes en esta actividad.
Esta exposición tan bella, que es de reconocer a las maestras de apoyo, al equipo de apoyo, directoras, maestra y supervisora, de esta hermosa gama de colorido de 23 planteles educativos y primarias, secundarias, preescolares. Agradezco la presencia, bienvenidos y vamos a dar bienvenida.
Dulce Melisa, enlace de la Zona 18 de Educación Especial, destacó la importancia de agregar a las materias curriculares las artes y la equidad de género.
Realizado gracias principalmente a Mida por hacer posible esto, que no estuviera vamos a poner las artes, la expresión artística en los libros, en las materias, que vamos a agregar la equidad de género. ¿Qué quiero decir con la equidad de género? Todos los niños, todas las niñas, hombres o mujeres, valemos igual. Igual podemos cumplir nuestros sueños, lo que cada uno nos propongamos, podemos hacerlo. Y bueno, aquí hay una muestra de ello, ¿no? Aquí hay dibujos padrísimos y pues a disfrutar de esta galería.
La exposición pictórica estará abierta al público en el Recinto Cultural Palacio del Arte del 8 y hasta el 28 de junio. Señal informativa, Antonio Díaz.
Gracias a nuestro compañero Antonio Díaz por recordarnos acerca de esta nueva exposición pictórica que se ha inaugurado recientemente con el impulso, la iniciativa de la maestra Armida Briceido, a quien mandamos un saludo muy cordial y por supuesto estaremos dando seguimiento con respecto pues a esta oportunidad que tenemos de conocer el trabajo realizado por las personas Conociendo mis derechos, esta nueva exposición con niñas y niños y adolescentes a través de estas manifestaciones artísticas. Enhorabuena y felicidades. Vamos con más información después de esta brevísima pausa. Yo le invito para que siga en comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. Y también le recuerdo de las actividades de la agenda del Centro Universitario Cucosta Sur Más Cultura, en el que se lleva a cabo todos los viernes a las 8 de la noche en el Aula Magna, con diferentes proyecciones de todas las expresiones artísticas, desde teatro, música, danza. Y en esta ocasión, el próximo viernes 11 de junio, se estará proyectando, es un video grabado, Tristana, es una obra de arte, es una obra de teatro, perdón, Tristana, esta obra que comparte Cultura UDG, bastante interesante para que usted, si desea, puede venir a observarla directamente aquí desde el Aula Magna. Si desea hacerlo a través de las redes sociales, recuerde que una hora antes se coloca el link y usted puede disfrutarla desde su comodidad, de donde quiera que se encuentre. Voy a la pausa, regreso con más información.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana. Nos acompaña aquí en la cabina de Radio Universidad, en nuestro espacio de entrevista, la psicóloga Julieta Ponce. Nos acompaña en esta ocasión para platicarnos de un tema bastante interesante: los efectos psicológicos ante la derrota y cómo enfrentarla, cómo tomar las mejores herramientas para salir adelante de aquello que nos parece que es una sensación de no encontrar lo que queríamos o en lo que buscábamos. Bienvenida Julieta, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en esta entrevista.
Hola Elia, hola a todos los que nos están escuchando. Ya, bueno, súper feliz como siempre de estar en esta casa universitaria que la verdad me hace sentir como familia. Yo me siento de casa, entonces súper contenta de estar nuevamente aquí visitándolos y con un tema que creo que va muy ad hoc precisamente pasando estos tiempos electorales y que, bueno, como ya lo mencionabas antes de entrar al aire, pues muchos de nosotros tenemos conocidos, somos amigos, somos familiares, o quizás hasta seamos grupo militante de por ejemplo, de los candidatos, y cómo enfrentar, bueno, obviamente somos competitivos, somos seres competitivos por naturaleza. Todos nosotros nos gusta obviamente la sensación de ganar, porque en nuestro cerebro pues activa el sistema de recompensas, entonces me hace sentir eufórico, contento, poderoso, me da una sensación de bienestar cuando gano, ¿no? Por eso nos encanta desde jugar el juego de mesa, y obviamente hay quien se apasiona y hasta se enoja en la familia, ya no se quieren volver a hablar porque perdieron, hasta, bueno, las competencias, por ejemplo, deportivas, y bueno, pues en la política, que obviamente ejerce o está en ello muchísimo poder, o implícito muchísimo poder y muchísimos intereses, claro, y por supuesto, el rumbo del país, del municipio, del estado, pues depende muchas veces de ese grupo que llega al poder. Entonces, claro que pues es algo muy atractivo, o sea, para mi cerebro, al cerebro humano, pues le resulta muy atractivo el ganar las elecciones, ¿no? Y bueno, también me pasa un efecto muy curioso, que se va muy parecido, por ejemplo, a los equipos de fútbol, hablemos de fútbol porque pues es algo de lo más cotidiano también para nosotros, y cuando pierde mi equipo, o sea, me siento parte, yo ni jugué, yo ni estuve ahí, uh-huh. pero yo me siento parte y sufro y lloro, y hay personas que literal pueden llegar hasta deprimirse cuando sí. pierde su equipo. Bueno, pues pasa lo mismo cuando mi candidato o mi equipo no llega a las uh-huh. a las elecciones, no gana, y bueno, obviamente solamente hay un ganador y va a haber muchas personas que pues no van a ganar. Entonces claro que va a tener un efecto psicológico, y no solo en el candidato, sino todos aquellos que votamos por esa persona o que estuvimos inmiscuidos uh-huh. y ahora sí que va a depender muchísimo de todos los factores psicológicos que cada individuo tenga, ¿no? O sea, uh-huh. las herramientas psicológicas para enfrentar la frustración y la resiliencia, pues van a ser factores claves de cómo voy a enfrentar esta derrota ante las elecciones, por ejemplo.
Ya nos mencionabas hace un momento, y bueno, como bien lo mencionas, antes de comenzar esta entrevista, platicábamos previo, así de manera muy breve, en esta jornada en el que vimos una gran participación de ciudadanos, puesto que había, pues, bastantes ofertas en cuestión de partidos para que la gente pudiera escuchar y bueno, sobre todo irse con afinidad según lo que creyera, ¿no? O lo que pensara. Ahora más que nunca se involucró muchísima familia, gente, amigos, conocidos, como bien lo mencionas, pero ¿qué hacer ante esta situación o esa sensación? ¿Cuáles son los efectos que pasan en las personas? ¿Qué es?
Ok, pues el principal síntoma yo creo que vamos a identificar es la frustración, ¿no? Uh-huh. Al igual que como muchos, pues es un duelo, una pérdida, uh-huh. ¿no? Recuerden que un duelo no solamente es que alguien muera, sino una pérdida. Entonces estamos perdiendo literalmente. Uh-huh. Entonces, de hecho, se viene acompañada muchas de las etapas de duelo, por ejemplo, ¿no? O sea, vemos la negación o no es cierto, y digo, y hay que hasta va en pugna las elecciones por lo mismo de la etapa, ¿no? Que, uh-huh. que es totalmente natural. Hay enojo, se buscan los culpables, y pues todo el mundo busca qué es lo que falló, uh-huh. qué es lo que faltó, porque no se nos vio pues los resultados uh-huh. a favor. Uh-huh. Obviamente también va a depender demasiado de qué tan involucrado esté. Por ejemplo, no es lo mismo que el candidato sea mi hijo, por ejemplo, ¿no? Y el sufrimiento del papá o de la mamá porque su uh-huh. hijo no gana, a que yo dependía de que ganara para mis proyectos y mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, va a verse ahora sí que involucrados muchos factores, uh-huh. Uh-huh. las expectativas que teníamos, nuestras metas con estos, porque a lo mejor yo no fui partícipe del proyecto, pero yo sí quería que ganara porque
tenía afinidad,
mejor,
¿verdad?
Ajá. Tal propuesta uh-huh. me beneficiaba a mi comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, claro que esto va a tener pues un impacto muy trascendente en cada uno de nosotros, de igual manera como te comentaba, ¿no? Las habilidades sociales que cada uno de nosotros tengamos. Por ejemplo, puede haber personas que se lleguen a, como te decía, enfermar tanto física como mentalmente, ¿no? O sea, pueden caer en depresión, uh-huh. en ansiedad, situaciones de, uh-huh. de enfermedades físicas por la derrota.
Ya el hecho de encontrarnos en un entorno en donde se nos o tenemos mucha publicidad de todas partes, también este es un cansancio, ¿no? Esto también puede generarnos ese estrés, ¿no?
Sí, yo me tocó escuchar muchísimo, yo creo que entre ellas me cuento que decíamos, ya que ya se termine, sí. porque ya, o sea, es demasiado, y al final claro que es un bombardeo, ya, ahora sí que no vemos lo duro, sino lo tupido en Así cuestión de publicidad, además de que, bueno, realmente psicológicamente fueron unas elecciones muy distintas, uh-huh. ¿no? El hecho de estar atravesando una pandemia, de tener estas medidas de seguridad para no enfermarme, uh-huh. y también, bueno, pues muchas de las actividades que anteriormente se realizaban ya no se realizaban de igual manera, sino que pues fue una política muy de medios, ¿no? Uh-huh, entonces uh-huh. nos metíamos a Facebook, nos metíamos a Twitter, nos metíamos a Instagram y pues era muchísimo. Sí, o a veces hasta estábamos viendo otra cosa y salían los anuncios, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro que también tiene mucho agotamiento emocional para muchos, y además de que hay muchas personas que no se involucran como tal en estas cuestiones de la política, entonces sí es como muy cansado. Uh-huh. Dicen, ya, por favor, ya no quiero saber nada de esto, uh-huh. ya que se acaben, ya, gane quien gane, ¿no? O sea, porque sí llega a haber un agotamiento, y más porque yo creo que en estos momentos estamos muy sobresaturados en cuestión de medios, uh-huh. por precisamente por la pandemia, ¿no? De que estamos muchísimas horas en la computadora, muchísimas claro. horas en el celular. Entonces, sí va a haber también efectos psicológicos.
Claro. Una gran influencia de estos, sí. ¿no? Y en donde encontramos pues toda esta temática que llega a agobiar de alguna forma. Pero, ¿cómo afrontar todos estos padecimientos psicológicos que pudimos haber padecido durante estos días y esperando algo que no fue, que no llegó?
Okay. Bueno, pues para empezar, obviamente, yo creo que desde un principio sabemos que es una opción, ¿no? Aunque, uh-huh. aunque todos los candidatos se digan ganadores, porque uh-huh. es una realidad, le preguntas y todos dicen que van uh-huh. a ganar, y obviamente también hay este efecto en las personas que lo siguen, porque solemos idealizar a nuestro líder, ¿no? O sea, en cualquier situación, te decía, como en el equipo de fútbol, o sea, son los mejores, aunque no lo sean, ¿no? por uh-huh. lo menos desde mi perspectiva. Y de hecho comentaba con una amiga, mientras más metida estás, a lo mejor pierdes un poquito de objetividad y realmente crees que va a ganar tu partido. Uh-huh. Entonces esto va a tener, pues, obviamente efectos, ¿no? Entender que una opción, pues, es la derrota, no necesariamente va a ganar. Entonces eso es, yo creo que desde el principio del proyecto es algo que debemos estar muy conscientes, igual la ciudadanía. Una es reformular la derrota. Recuerden que, pues, todo, de todo se aprende, de todo, todo en nuestra vida es un aprendizaje. Hay que saber que, pues, el hecho de perder no me hace un perdedor en la vida, sino uh-huh. que es una situación que no se ganó y que no necesariamente eso determina mi valor como persona. Y también eso es muy importante que lo tengamos claro. El gestionar mis emociones, el hablar de mis emociones, y si de plano no puedo hablarlo con mis amigos, con mis pares, con mi familia, pues buscar ayuda psicológica. Digo, nunca está de más ir al psicólogo y enfrentarme, ¿no? O sea, ¿qué me está moviendo? Uh-huh. O sea, ¿qué onda con mi tolerancia a la frustración? ¿Qué onda con el hecho de mi enojo, de mi tristeza, lo que sea que esté sintiendo, uh-huh. o quizás un poco de todo? Entonces es muy importante que yo reconozca lo que estoy sintiendo, impotencia, frustración, ira, etcétera. Dejar, bueno, aunque es difícil, pero pues ahora sí que hay que darle vuelta a la página, hay que dejar en el pasado pues la derrota y empezar a trabajar nuevos proyectos. Yo creo que mientras más rápido nos activemos a iniciar
un juego,
sí, ¿no? más rápido me voy a reponer, porque uh-huh. entonces ya no me quedo ahí enganchado. Otro es reconocer pues mi esfuerzo realizado, ya sea para el candidato, para su equipo o para las personas que lo apoyaron, pues es todo lo que se hizo, porque te digo que suele buscarse el culpable, porque uh-huh. perdimos, tú no hiciste tu trabajo, tú uh-huh. y es una situación muy desgastante.
De desgaste, claro.
Entonces, mejor ver los puntos buenos, ver uh-huh. las partes que sí se hicieron, y pues que quede el aprendizaje. Aprender a manejar pues la crítica, porque pues también yo creo que un factor muy importante, y lo podemos ver, ¿no? O sea, como entre los mismos políticos, entre los mismos equipos se hacen burla unos a otros, y eso pues también a veces se nos olvida que son seres humanos, ¿no? Y, uh-huh. y que detrás de ese candidato o de ese equipo pues hay muchas personas, hay familias, y que volvemos a lo mismo, que dependían a lo mejor de ese trabajo, ¿no? Uh-huh. El asumir mi responsabilidad, que me hizo falta, que fallé, que me hace falta aprender, qué es lo que tengo que desarrollar. Y bueno, creo que todos estos factores me van a ayudar a, pues, ahora sí que darle vuelta a la página lo más rápido posible. Aunque claro, todo lleva un tiempo. Uh-huh. Así que como dicen las mamás y las abuelitas, el tiempo cura heridas, entonces hay que también darnos ese chance, desconectarnos un rato, evitar precisamente como mucho esto cuestión de redes, porque pues sí duele ver los festejos de los otros equipos, uh-huh. sí duele ver cuando pues te burlan en la cara de los otros equipos. Entonces, pues es también desconectarme un poquito. Y yo creo que algo muy importante cuando hay una derrota, pues es la introspección. ¿Qué aprendí? Uh-huh. y qué necesito desarrollar.
O encontrar lo que hubo bueno en este camino, en este trayecto, ¿no? O sea, ¿qué puedo encontrar de todo esto? ¿Qué pasó bueno? Bueno, encontré nuevos amigos, conocí más gente, caminé por lugares que normalmente no lo hago, fui a comunidades, visité otro, o sea, tener otra perspectiva, ¿no?
Eso. Claro, yo creo que el simple hecho de involucrarte con muchas personas y de verdad que sí, te involucras con muchas personas, ¿no? O sea, y reconocer las necesidades del municipio, a lo mejor de alguna manera poder ayudar. Digo, no necesariamente tienes que ganar para poder ayudar a las personas. Y yo creo que esa es una satisfacción que va mucho más allá de, pues, esos intereses políticos.
Pues, bueno, ya nos das tú las recomendaciones. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Y cómo afrontarla de esta manera? ¿Cómo fortalecernos, no? Para salir adelante. ¿Cuánto puede durar un duelo así? Una derrota que sentimos nosotros que es una derrota.
Los duelos son muy variables, ya lo he hablado cuando hemos hablado de duelos, que el duelo va a depender mucho de la vinculación emocional con mi objeto. Por ejemplo, no es lo mismo perder a mi mamá que perder a la vecina, ¿no? Entonces no es lo mismo, vuelvo a lo mismo, perdón por la repetición, pero no es lo mismo que yo dependa totalmente de este proyecto a que este proyecto era solamente una de mis opciones, a tengo más opciones, ¿no? Al de yo tengo otro trabajo, al de yo no se dio, pero sigo trabajando en lo que me gusta, etcétera, etcétera. Entonces, la vinculación emocional va a depender mucho de cuánto me vaya a durar el duelo. Va a depender mucho de las herramientas que tenga. Pero pues bueno, regularmente se supone que un duelo dura alrededor de 6 meses para más o menos lograr superar los 6 meses a un año. Entonces, yo creo que, digo, y hay personas y hay políticos que si tú te sientes a platicar, les duele su derrota de hace 20 años, o sea, no terminan de elaborarlo. Sí. Entonces, pues la invitación a elaborar mi duelo y a sufrirlo, a vivirlo, a no evadirlo. Y a empezar pues, como te decía, mientras más rápido comience a restaurar mi vida, que es una de las tareas de duelo precisamente, ¿no? El qué hacer ahora que eso ya no está, es una de las tareas que recomendamos para un duelo. Entonces es, okay, no se hizo y yo necesito restaurarme, en mi vida lo más rápido posible. Y eso me va a ayudar a elaborar ese duelo y a irlo superando.
¿Cuáles serían esas sensaciones de dolor, de tristeza?
Hay dolor, hay tristeza, hay frustración, hay negación, o sea, me niego a creer que, de hecho, por ejemplo, hay una situación muy evidente. Un municipio se declara ganador y literal hasta pidió espacios de entrevista y todo porque ellos decían ser ganadores cuando aún no habían salido los resultados y desgraciadamente también los resultados no les fueron favorecedores y ellos estaban en esa negación de no haber perdido, que hasta te digo pidieron espacio de entrevistas y celebraron y todo, y es parte muchas veces de esta etapa de duelo de negar la realidad, ¿no? Y me niego a que perdí. Hay una etapa de la negociación, okay, no perdí, pero entonces, ¿qué logro hacer o qué puedo hacer? O empiezo a buscar alianzas. Y eso es bueno porque al final estoy avanzando en mi duelo, ¿no? Aunque va a llegar obviamente un momento en el que voy a tomar total conciencia de que perdí, de lo que no está y de lo que ya no va a ser. Y esa etapa de tristeza profunda, pues es, yo creo que de las más dolorosas, porque caigo tal cual, en realidad ahora sí que sin estos mecanismos de defensa que me ayuden a acoginar un poquito la caída, es caigo directo al, okay, perdí, esa es mi realidad, y ahí es donde nosotros le llamamos, pues, un campo fértil o un vacío fértil, que es cuando ya me doy cuenta y necesito salir adelante, porque no puedo vivir todo el tiempo allí, ¿no? Entonces, es normal esos sentimientos de frustración, de coraje, de ira, de miedo, de incertidumbre, del qué voy a hacer y ahora qué onda. Recuerden, cuando estamos en crisis, una de las características, pues, es la visión de túnel, es decir, solamente veo el problema y solamente me engancho en esa situación y pues lo importante es empezar a ver las opciones y oportunidades que pues la vida me ofrece, porque estoy segura que todas las personas, absolutamente todas las que participan, ya sea como candidatos o en el equipo de trabajo, o las personas ciudadanas que tenían cierta simpatía, hay más opciones, ¿no? Y se puede negociar, aun cuando no quedó el partido que yo creía que ganara y por el que yo voté, pues puedo negociar con el otro. Entonces sí hay opciones, ¿no? Uh-huh. Pero el problema es que, okay, ya perdió, entonces ya no me va a hacer lo que dijo que iba a hacer para la colonia, uh-huh. y me engancho en eso, me engancho en la pérdida. Y lo importante uh-huh. es con la realidad que tengo, ¿qué voy a hacer?
Uh-huh. Muy bien, pues estamos ya prácticamente cerrando esta entrevista, pero por último algo que quieras comentar y yo preguntarte también si este ha sido algún motivo de consulta pues en los servicios del CISAME.
Hasta ahorita no, yo creo que pues parte es el hecho de que pues no han salido en muchos resultados, pero están entregando uh-huh. en muchos municipios los resultados. Por ejemplo, en nuestro caso del Distrito 18, pues no se han entregado ni el diputado local ni el diputado federal, entonces también ahí está estancado este asunto. Y creo que aún pues están en... Vaya, tienen razón para no poder vivir el duelo, porque ni siquiera saben si uh-huh. van a tener que vivir o no el uh-huh. duelo. Pero yo creo que sí debe de ser... A lo mejor no como tal, pero sí es muy probable que sí llegue a haber pues motivo de consulta uh-huh. la pérdida, ¿no? De las elecciones. Y muchas veces, fíjate que desgraciadamente, muchas veces van al psicólogo por otro tipo de dolencias, no necesariamente eso, ¿no? O sea,
por esa
es
razón.
Porque van al médico porque ya están con insomnio, están con problemas de salud, y entonces pues el médico le dice, es que necesitas ir al terapia.
Claro, ahí está la razón de ser, ¿no?
¿Sí?
La razón de lo que se requiere. Julieta, pues estamos muy contentos y agradecidos de que nos hayas acompañado esta mañana. ¿Algo más que tú quieras compartir con nuestros escuchas ya para cerrar?
Como siempre, bueno, pues un placer estar aquí, y les recuerdo que estamos en CISAME Grullo. Estamos operando de manera normal de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y pueden comunicarse a nuestros teléfonos si necesitan atención. El 75291 es un número en donde pueden llegar a solicitar información o hacer citas, y que bueno, trabajamos por el modelo Insabi. Entonces, quien no tiene derecho a audiencia, somos un servicio totalmente gratuito.
Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana con este tema bastante interesante. Vamos a la pausa, vamos con más información en nuestro espacio de opinión y análisis.
Señal Opinión.
Nos vamos ahora a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración de la maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica investigadora en el Centro Universitario del Sur en Ciudad Guzmán. Maestra Rosy, bienvenida, muy buenos días.
Estimados radioescuchas, ¿cómo les fue con la jornada electoral? Ojalá que cada quien tenga su opinión producto de su experiencia directa de colocar su voto en las urnas, porque eso indica que participaron, acudieron al espacio electoral y ejercieron su derecho a elegir sin permitir que nadie más lo hiciera por ustedes. A esta que les habla, que tuvo la oportunidad de observar de manera directa el desempeño del microespacio electoral de una casilla, le surgen reflexiones vinculadas con el compromiso y la convicción de muchos mexicanos de ser parte del devenir democrático de su país. Es cierto, la afluencia fue de poco más de la mitad de los votantes, 10% menos que la registrada en 2018. Pero si se toma en cuenta que las elecciones concurrentes, esto es, las de cada 6 años para elegir presidente de la República, gobernador del Estado, además de diputados federales, locales y los titulares de los gobiernos municipales, históricamente son de mayor afluencia, y que este 2021 todavía es de pandemia, podemos decir que la participación del electorado fue algo más que significativa. Es más, quizá indicadora del ímpetu por hacer sentir su calificación del desempeño gubernamental local y legislativo. Por otra parte, es de resaltarse el compromiso de los funcionarios de casilla, ciudadanos que desde antes de las 8 de la mañana y hasta las 10 de la noche o más del 6 de junio, aportaron su tiempo y todos sus sentidos para que el proceso fluyera de manera adecuada. Solamente quienes han vivido la experiencia de fungir como presidente, secretario o escrutadores, sabemos de la tensión y vicisitudes que enfrenta alguien que desempeña esos cargos honorables en todo el sentido de la palabra. Desempeñar un papel de autoridad frente a observadores y representantes de partidos políticos, que seguramente tienen más experiencia que los ciudadanos a la sazón funcionarios, no es fácil. pero ciertamente es formativo en materia del conocimiento procedimental de estos momentos relevantes para el desarrollo democrático de una entidad. Va este comentario por ellos, esos funcionarios de casilla, ciudadanos que aceptaron y cumplieron su responsabilidad y lo hicieron muy bien. Muchas gracias y buenos días.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana, la Universidad de Guadalajara se sitúa en el lugar 43 de las mejores universidades de Latinoamérica. En la más reciente puntuación de las universidades en el mundo para el 2021, realizada por la QS World University Rankings, la Universidad de Guadalajara se ubicó en la posición 43 entre las mejores instituciones educativas en Latinoamérica. En el último año, esta casa de estudios ascendió 3 lugares, tal como se indica en el micrositio. En el 2018 se encontraba en la posición 52, en 2019 en la 47 y en el 2020 en la 46. Algunos puntajes de la Universidad de Guadalajara en el ranking son 69.1 en reputación académica, 54.9 en personal con doctorado, 78.8 en redes de investigación internacional y 85.7 en impacto en la web. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, segundo lugar nacional en atrocidades reportadas de enero a junio, víctimas exhumadas de fosas clandestinas, masacres, asesinatos y casos de tortura, son algunas de las atrocidades documentadas para la organización Causa en Común, que fueron reportadas en los últimos 5 meses de este año para el informe de Galería del Honor, atrocidades registradas en medios periodísticos de enero a mayo del 2021. Información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
Reconoce la Secretaría de Salud respuesta de AstraZeneca para proveer vacuna anticovid. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, se reunió con la embajadora del Reino Unido en Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México, donde reconoció la respuesta de autoridades del laboratorio de AstraZeneca para prever la vacuna contra COVID-19 y varios países de Latinoamérica.
El resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana. Confirman cifras oficiales de paquetes electorales recuperados en el Distrito 18. El secretario de Salud del Estado visitó el módulo de vacunación del CUC Sur. Registra el CUC Costa Sur alta afluencia durante la vacunación a personas de 40 a 49 años. En Jalisco se aplicaron el miércoles más de 47 mil vacunas contra el COVID-19. Autlán emprende campañas para protección del medio ambiente. Conociendo mis derechos es la nueva exposición pictórica en el Palacio del Arte. La Universidad de Guadalajara se sitúa en el lugar 43 de las mejores universidades de Latinoamérica. Jalisco es el segundo lugar nacional en atrocidades reportadas de enero a junio. Reconoce la Secretaría de Salud respuesta de AstraZeneca para proveer vacuna anticovid. Estamos ya a punto de despedirnos, no sin antes decirle a usted que nos ha seguido a través de la frecuencia y nos ha visto a través del Facebook. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Me despido con esta frase de un escritor anónimo. Dice: el pueblo no es verdaderamente libre mientras que la libertad no esté arraigada en sus costumbres e identificada con ellas. Que tenga un excelente día, continúe con más aquí en Radio Universidad. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.